Somos Tandil FM 104.1, la radio del eco.
Dos de la tarde, 7 minutos, iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del eco Multimedios. Y el viernes fue el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. El objetivo es brindar información, sensibilizar a la sociedad sobre los tumores cerebrales, la situación y también las necesidades de los afectados y de sus familias. Y con estos temas se nos ayuda siempre el doctor Eduardo Silvestre, que es divulgador científico del grupo Medihome, también médico pediatra y jefe de área ambulatoria del Hospital Garrahan. Doctor Silvestre, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, doctor. Como siempre, gracias por ayudarnos con estos temas. Y en principio esto, ¿no? La necesidad de brindar información y sensibilizar también respecto a qué son los tumores cerebrales.
Sí, por supuesto, concientizar acerca de esta problemática. Fundamentalmente el objetivo principal es promover el tratamiento precoz, ¿no? Claro. de estos tumores. Uh-huh. Con ese objetivo, en el año 2000 en Alemania se creó justamente el Día Internacional de los Tumores Cerebrales y después fue adoptado por todos los países. Así que, bueno, es importante justamente la población acerca de esto, ¿no? Porque son situaciones que generan mucho temor, ¿no? Tener un tumor, tener un cáncer, digamos, tener sí. un tumor y tenerlo en la cabeza, en general, la verdad que preocupa muchísimo. Y por ahí tranquilizar a la población para saber que muchos de estos tumores son tratables. De hecho, a ver, en los adultos el 90% de los tumores del sistema nervioso, los tumores cerebrales en general y del sistema nervioso, son benignos, ¿no? Ajá. Así que detectados precozmente y con una cirugía adecuada, las posibilidades de curación son altas y con o sin secuelas o con secuelas mínimas, ¿no? Así que es importante el diagnóstico precoz de esta patología.
Doctor Silvestri, ¿qué es un tumor cerebral? ¿Cómo se define qué es?
Bueno, es cualquier masa, ajá, digamos, que ocupa el sistema nervioso, fundamentalmente sí. el cerebro, y que se independiza del crecimiento normal del organismo. O sea, adquiere ajá. autonomía y sí. las células crecen por sí mismas. Entonces van provocando alteraciones en las distintas funciones porque ocupan, o sea, las células son reemplazadas, las células normales del sistema nervioso, las neuronas y las células que alimentan a esta, la glía que se llama, son reemplazadas por células que no tienen un objetivo concreto. Entonces van ocupando el lugar y van alterando funciones que realizaban previamente esas áreas, ¿no? Entonces, de acuerdo al lugar donde se localice, van produciendo diferentes alteraciones. Se afecta el área motora, va a producir alteraciones en los movimientos. Se afecta el área límbica, o sea, el área de la emoción y la idea, por ejemplo, trastornos del comportamiento. Si altera, afecta el cerebelo, trastornos del equilibrio. O sea, de acuerdo a la localización, el tumor va a producir diferentes síntomas, ¿no?
Doctor, a eso quería referirme justamente. Conocemos seguramente a alguien o algún conocido, algún familiar de que le han detectado un tumor cerebral y generalmente siempre son distintas las maneras en que se dan cuenta. Puede ser esto por un cambio de humor muy muy notable o por un dolor de cabeza constante. ¿En qué momento recomienda usted, hablando esto de la detección precoz, ¿no? ¿En qué momento recomienda usted, bueno, hay que chequearse por al ser tan disímiles los casos?
Sí, por supuesto. A ver, la recomendación general es siempre que uno le ocurra algo que no sabe a qué se debe, concurrir al médico, ¿no? Como norma sí. general, es preferible una consulta de más que una consulta de menos. Pero en los que a los tumores cerebrales respecta particularmente, como ustedes decían, digamos, de acuerdo a la localización, las manifestaciones clínicas son muy variables. Dentro de las más comunes, la forma más común de debut de un tumor cerebral es por una crisis, por una convulsión, ¿no? Por lo que a veces que se confunde con una epilepsia, ¿sí? Es una forma bastante común de presentación. Otra forma de presentación es por dolores de cabeza, que después por ahí aclaramos un poquitito qué tipo de dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco hay que asustarse ante un dolor de cabeza común. Después por ahí volvemos sobre esos temas. Sí, primero bien. Enunciamos un poco en forma general los síntomas, ¿no? Dijimos esto de las crisis convulsivas, los dolores de cabeza, problemas en la visión que aparecen bruscamente y pérdida de una parte del campo visual, o sea, no ceguera, es raro la ceguera completa, pero sí una parte del campo visual, no, bruscamente, digamos, no puedo ver lo que está lateral, digamos, a la visión central, ¿no? Es una forma también de problemas de equilibrio, ¿sí? Lo que nosotros los médicos llamamos ataxia, y eso fundamentalmente en los tumores que afectan al cerebelo, náuseas y vómitos importantes, ¿no? Los vómitos también tienen características, no es cualquier vómito como cuando uno tiene una indigestión, sino que los vómitos son muy importantes, no ceden con tratamiento habitual y son vómitos de chorro, como le llamamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Otra forma de presentación también es cambios bruscos en la personalidad, de cualquier tipo, desde crisis de excitación hasta ánimo deprimido hasta alucinación, ¿no? O sea, muchos son los síntomas también psicológicos, por decirlo, que puede dar
que también manifiesta. Doctor, ha hablado usted esto de discriminar, ¿no? El tema del dolor de cabeza, ¿no? Para no hacía asustarnos, en qué momento uno debe estar alerta respecto al dolor de cabeza.
Volvamos a eso, que es súper importante, porque
o por ahí es habitual que uno tenga, ¿no? Alguna cefalea.
Tal cual, pero sí. El objetivo es concientizar y no
asustar, ¿no?
Como
claro.
El dolor de cabeza es uno, lejos, es el dolor más frecuente, sí, de presentación en la población general. Entonces, ¿cuándo tiene que preocupar un dolor de cabeza, ¿no? Un dolor de cabeza tiene que preocupar fundamentalmente cuando tiene un comienzo muy brusco y es muy intenso, no calman con los analgésicos habituales, ¿sí? El dolor de cabeza, que es el dolor de cabeza que habitualmente tenemos, me tomo un ibuprofeno, sí, una dipirona y se me pasa, en general no trae ninguna, no es un factor de riesgo, ¿sí? El dolor de cabeza de mucha intensidad y de comienzo brusco. Otra de las formas es el empeoramiento reciente de un dolor de cabeza crónico, ¿no? O sea, yo tengo un dolor de cabeza de toda la vida, nunca le di demasiada importancia, me dijeron que era una jaqueca, una migraña, ¿verdad? Pero de repente se hace más frecuente, más intenso y altera más mi cotidianidad. Ese es otro motivo de consulta que amerita la consulta médica, ¿no? Uh-huh. Después, determinadas localizaciones, ¿no?, del dolor de cabeza. Lo más común del dolor de cabeza es que nos duela la frente o los costados, ¿no?, de la cabeza. Cuando duele la nuca, lo que nosotros llamamos los médicos nucalgia, ¿no? Sí. Ese es un síntoma para preocuparse. Yo tengo un dolor de cabeza importante y me duele específicamente la nuca, ¿no?, es para consultar. Uh-huh. Después, por supuesto, cuando va acompañado el dolor de cabeza con vómitos importantes, ¿no? Si se dan las dos cosas, dolor de cabeza y vómitos, ese también es una alarma para tener en cuenta. Uh-huh. Otra, sí, es el dolor de cabeza que empieza durante el sueño, ¿no? Me duermo normal, sin ningún problema, y me despierto de noche con dolor de cabeza muy importante. Otro, alarma roja. O cuando aumenta con el ejercicio o con la presión intraabdominal, al defecar, por ejemplo, ¿sí?, que aumenta la presión intraabdominal, sí, también implica, digamos, que puede haber secundariamente un aumento de la presión intracraniana y es motivo de consulta. Uh-huh. Esos fundamentalmente son los criterios generales para tener en cuenta cuando preocupar, o cuando más que preocuparse, cuando ocuparse de un, uh-huh, de un dolor de cabeza, ¿no? Sí, claro. No simplemente tomarse una aspirina o un ibuprofeno y dejarlo ahí, sino si aparece alguna de estas características, es importante consultar al médico, que va a proceder, digamos, a evaluar en forma general, hacer un examen neurológico completo, y si amerita un estudio por radiomás. ¿no? Claro. La tomografía, una resonancia.
Doctor Silvestre, ¿y qué es lo que origina un tumor? ¿Tiene que ver con algo que uno trae en su carga genética? ¿Tiene que ver con la forma de vida, ya el propio organismo? ¿Qué es lo que provoca que se formen tumores?
Y esa es la pregunta del millón. No se sabe exactamente. Un pequeño porcentaje de tumores se sabe que son de origen genético, ¿sí? Pero no más del 10-15% de los tumores. En general van asociados a otros síntomas y signos genéticos. Hay determinadas enfermedades genéticas que tienen más probabilidad de tener tumores cerebrales. Por ejemplo, los chicos, el síndrome de Down, son más propensos a tener tumores.
No es que lo vayan a tener, sino que son más propensos.
Exacto.
¿Pueden tenerlos o no?
Exactamente. Claro. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Pero, digamos, la probabilidad, la prevalencia en esos chicos es mayor. Pero son los menos, como dijimos. Las causas genéticas en los tumores son los menos. Diferentes cosas. No hay evidencia científica de ninguna, salvo de la radiación en los primeros años de vida. La radiación en los primeros años de vida es un fuerte condicionante para tumores cerebrales en la vida adulta. Por eso se intenta siempre, bueno, si es necesario hacer radiación en los niños y todo demás, ser muy cautelosos con eso. A ver, por ejemplo, se han cambiado conductas. Nosotros antes, ante un chico con un traumatismo de cráneo, generalmente a todos les indicábamos una tomografía, o a muchos les indicábamos una tomografía computada. Para que ustedes se den una idea, tanto la radiografía común como una tomografía computada emiten radiaciones, que son bajas, ¿sí? Pero emiten radiaciones. Pero una tomografía computada emite 10 veces más radiaciones que una radiografía común. Y antes, mirándonos a nosotros mismos en forma retrospectiva, indicábamos más tomografías de la... Entonces, revimos esa postura en función de demostrarse que, bueno, aumenta el riesgo de padecer tumores en general y tumores del sistema nervioso. Ojo, tampoco asustar, esto no quiere decir que no tengamos que hacer una tomografía completada a un niño cuando la merita. Nada, es una cosa general para decir, bueno, los estudios complementarios hay que hacer estrictamente cuando son necesarios. Lo más importante es la evaluación clínica. A veces nos pasa al revés, ¿no? A veces nos cuestiona, digamos, alguna mamá con un niño que se cayó, digamos, un golpe, un traumatismo menor, y nosotros decimos, bueno, es un chichón, no es nada. Evaluamos neurológicamente a ese chico y decimos, bueno, lo mejor es no hacer nada. Pero, doctor, ¿no sería importante hacer una tomografía? Bueno, no. Digo, a ver, cada estudio complementario tiene su indicación y cada estudio complementario tiene sus efectos adversos. Entonces, si es necesario, lo hacemos. Si no es necesario, no, porque justamente hay que tratar de evitar los efectos colaterales, ¿no? Pero bueno, esta es una de las pocas cosas que se ha demostrado que tiene claramente incidencia, ¿no?, a largo plazo. Después se han propuesto diferentes tóxicos ambientales, pero no se ha concluido que ninguno específicamente pueda desencadenar directamente un tumor cerebral. Así que, en general, lo que se cree es que se postula, digamos, que la causa es múltiple, o sea, actúan factores genéticos y factores epigenéticos. No siempre terminamos, en todos los temas que hablamos, terminamos hablando de lo epigenético, ¿no? De la importancia de una vida saludable, ¿no? Mientras más saludable sea nuestra vida en general, alimentación, actividad física, evitar los tóxicos, el cigarrillo, etcétera, cosas que siempre terminamos charlando, menos probabilidad de enfermar en general hay de cualquier patología, ¿no? Así que ese siempre es una recomendación final para todos.
Doctor, y respecto a una vez que se detecta un tumor, sí o sí hay que sacarlo, ¿hay algún tratamiento como para que no haya que hacer una intervención tan directa? ¿Cómo se trata?
Sí, en general la mayor parte de los tumores cerebrales, el primer tratamiento es la cirugía, ¿sí? Porque el tumor va a seguir creciendo, por más de que sea benigno, lo que decíamos antes. Ser benigno significa que no va a dar metástasis, pero no significa, o sea, que no se va a ir fuera de ese lugar, pero sí que va a seguir creciendo en ese lugar, entonces va a ocupar espacio y va a producir aumento de la presión en el cráneo y va a ir en forma progresiva perdiéndose diferentes funciones. Así que una vez detectado un tumor cerebral, casi sin excepción hay que sacarlo, ¿sí? Con las técnicas actuales, con la cirugía robótica, y la neuroendoscopía, o sea, con cirugías mucho más precisas, es posible sacar los tumores con los menores efectos adversos posibles, ¿no? Por supuesto que hay que ser muy cuidadosos con esto, pero bueno, ha habido mucho avance en el último tiempo en el área neuroquirúrgica. Si los tumores cerebrales son malignos, digamos, al tratamiento de la cirugía se complementa en general con quimioterapia y con radioterapia, o sea, es un tratamiento múltiple, ¿no? Las tres cosas. Si el tumor es muy grande, primero se lo opera quizás para achicarlo, a veces al revés, y después se complementa el tratamiento. Si el tumor es sensible a la radioterapia, con radioterapia, y después con quimioterapia, que hay también diferentes medicamentos para abordarlo, ¿no? Y lo que nunca por ahí nos tenemos que olvidar, ¿no? Además de la prevención, y también siempre terminamos en estos lugares, es bueno, está, si se produjo el tumor, si se hizo el tratamiento que corresponde, ya sea quirúrgico o con quimioterapia o mixto, nada, el paciente puede quedar con secuelas, ¿no? Con secuelas neurológicas. Las secuelas neurológicas, la mayor parte de las secuelas neurológicas con un tratamiento oportuno, ¿sí? Y adecuado e intensivo y multidisciplinario son reversibles en su inmensa mayoría y en gran proporción. Y nada, insistir sobre el abordaje temprano de las secuelas que se produjeran, y lo que siempre terminamos también en el mismo lugar, ¿no? Que el mejor lugar para abordar las secuelas y todo lo que implique problemática de discapacidad secundaria a una enfermedad en la propia casa del enfermo.
Tal cual. ¿No? Es así.
Muy, muy celosos de este abordaje temprano y oportuno.
Doctor Silvestre, como siempre, le agradecemos que nos ayude con estos temas.
Bueno, será hasta la semana que viene, porque ya estamos una vez por semana, ¿no?
Y sí, más de lo que pasa, vamos surgiendo los temas de este, y está bueno poder abordarlos desde este lugar, ¿no? Esto de saber que, bueno, hay posibilidades, que se puede detectar, que la mayoría son benignos. Bueno, esto de estar atentos, ¿no? Estar alertas. Doctor, buena tarde y buena semana.
Bueno, que les vaya muy bien y gracias como siempre.
Gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Eduardo Silvestre, divulgador científico del Grupo